Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Cómo están? 12 y 31 minutos del mediodía. Les saluda Mariani Molina. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y compartimos este tiempo de radio hasta la una de la tarde. Tiempo, pues, donde vamos a intentar contarles todo lo que podamos y más. Así que vamos a comenzar ya. Y lo hacemos como cada mañana con el adelanto de la actualidad informativa que nos trae Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Manolo, hijo, ¿qué te pasa con los cascos todos los días? Que te pone el casco.
Es que me los pongo tarde y pasan delante del micrófono.
Cuéntanos, venga.
Bueno, todo indica que la muerte de José Antonio Hernández Barrul pudo ser accidental. A la espera de los resultados definitivos de la autopsia, la policía baraja como hipótesis principal que este joven de 23 años falleció ahogado en la laguna del Tamarguillo, en la que fue encontrado el lunes. Ese informe preliminar de la autopsia indica que el cuerpo presenta algunas lesiones compatibles con una caída y en principio no se han encontrado signos de violencia. Cabe pensar que hacía ese chaval metido dentro del agua.
También
en clave de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres aquí en Sevilla por estafar supuestamente 5.000 euros a un vecino coruñés al simular ser su hijo con problemas económicos en el extranjero, una operación que habían realizado ya en más ocasiones. El denunciante ha explicado que recibió un mensaje que decía ser de su hijo, que reside, como digo, en el extranjero, en el que le pedía dinero porque se le había estropeado el móvil, decía, y no podía acceder a sus cuentas bancarias. La víctima, que inicialmente no sospechó de la estafa, realizó hasta 6 transferencias inmediatas a las cuentas facilitadas en el mensaje, un dinero que lógicamente perdió para siempre. Te cuento también que el alcalde ha anunciado que será rotulada una calle en el entorno del seminario con el nombre del arzobispo emérito, don Juan José Asenjo. Según explica el regidor en las redes sociales, fue un gran impulsor durante más de una década de la protección del patrimonio, la cultura, las obras sociales y la religiosidad en nuestra ciudad. Y por último te digo que faltan solo 2 días para que arranque la programación de los distintos actos relacionados con los premios Grammy Latinos. Estamos ya en vísperas. Hoy ha hecho declaraciones a una agencia de noticias el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abuz. Ha avanzado que Sevilla será un personaje más en la gala, en la ceremonia de la 24 edición de la entrega anual de los Grammy Latinos, ya que el objetivo marcado es que la ceremonia tenga un sabor y una presencia local.
¿Ah, sí?
Aunque cómo va a ser esa ceremonia es el gran secreto, lógicamente, de la entrega de los premios. Ha explicado también que las actividades oficiales que se enmarcan en la Semana de los Grammy Latinos arrancan este viernes con la persona del año 2023, que es Laura Pausini, que va a conversar con los estudiantes del Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero. Después, el domingo, el Teatro de Capitanía va a coger la entrega de los premios a la excelencia musical y el premio del Consejo Directivo. Y al día siguiente, el lunes 13, la Casa de Pilatos va a ser sede de un evento que es un reconocimiento al trabajo de mujeres profesionales dentro del sector de las artes y el entretenimiento. El martes 14 se ofrece una recepción de los nominados a los Grammy en el Real Alcázar y se celebra un evento con artistas noveles en el Centro Cultural Magallanes. El miércoles 15 se celebra la gala de la Persona del Año, dedicada, como decía antes, a la artista Laura Pausini en Fibes, en el Parque de Exposiciones y Congresos. Y Abuz ha calculado que asistirán a la gala de los Grammy el día 16 de noviembre unos 400 artistas aproximadamente.
Eso es, porque público sevillano, ninguno.
Más bien poco.
Exactamente.
Alguno habrá, pero pocos.
Bueno, pues serán grandes ejecutivos y ese tipo de cosas. Público, fans, lo que se dice fans, en la puerta. Cosa que no nos parece nada bien. Bueno, gracias, Manolo.
A ti, no quieres saber nada del tiempo, ¿no?
¿Va a llover?
No va a llover. En principio, la Agencia Estatal de Meteorología es la única web que lo indica.
Sí.
Dice que puede llover mañana por la mañana. Hay un 35% de posibilidades de que pueda llover mañana por la mañana.
Ayer era un 40.
Hoy lo hemos rebajado un poquito.
Un 35%. Pero
lo que sí va a haber mañana es mucha nubosidad. Ajá. Y las temperaturas más o menos como las de hoy.
Bueno, pues entonces nada, pónganse. Yo tengo puesto un ponchito ahora mismo, así que nada. Gracias, Manolo.
Hasta mañana.
2:20 de la tarde, informativos que me habías apagado. Manolo, te voy a enseñar a quitarte y a ponerte los cascos para que no. Para que no pite, pobrecito. Bueno, pues a las 2:20, ya saben, llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, la asociación SOS Desaparecidos, es una asociación que dedica un esfuerzo importante y considerable en poder hacer posible la localización de personas desaparecidas en todo el territorio nacional e internacional, consiguiendo incluso mediante alertas digitales y otros medios de comunicación social que estas alertas lleguen a numerosos ciudadanos, los cuales solidariamente participan y colaboran en su difusión. Muchos de nosotros, cuando nos hemos encontrado en nuestras redes sociales que alguien ha desaparecido, fundamentalmente los menores, ¿verdad?, unos casos que nos tocan la fibra a todos, automáticamente hemos retuiteado, hemos compartido. Y miren, pues la verdad es que en Andalucía, por ejemplo, pues ahora mismo se cuenta con un importante número de desaparecidos, llegando a superar, de hecho, el centenar, ¿no? Hay 14 de ellos que permanecen desaparecidos en la provincia de Sevilla, y el año pasado esta asociación consiguió que 214 personas desaparecidas consiguieran localizarse. Bien, pues esta asociación ha escrito una carta al delegado del gobierno pidiéndoles una reunión porque, miren, últimamente es verdad que además lo vimos claramente en el caso de el tristemente malogrado Álvaro Prieto, el niño de Córdoba que intentó llegar a su casa de cualquier manera, y bueno, pues la investigación policial que se hizo dejó bastante que desear, ¿no? Entonces, esto es una opinión nuestra, naturalmente, y esto es una opinión no solo nuestra, sino prácticamente yo creo que de toda la sociedad sevillana, puesto que fue un clamor. Ayer ya supimos que el joven que había desaparecido fue encontrado en un lago, y bueno, pues ellos, ya hartos de la poca coordinación que suele haber entre ellos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han pedido a la delegación del Gobierno pues un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Pero nos lo va a contar todo esto mejor su portavoz, que es David Guzmán. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, David, en el momento que tenéis constancia de la desaparición de cualquier persona, ya sea hombre, mujer, de cualquier edad, de cualquier clase social, os ponéis en alerta. Sin embargo, últimamente sí sabemos que estáis necesitados de una coordinación un poco más profunda con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y así lo habéis transmitido en una carta al Gobierno, al delegado del Gobierno, perdón.
Sí, pues mira, efectivamente, en el día de ayer, pues ya decidimos dar salto a la delegación del Gobierno, ¿no?, para mantener con ellos una reunión, concretamente con el delegado, señor Pedro Fernández. Se lo dimos por escrito. A la espera estamos de que nos llamen y a ver qué podemos hacer. Cierto es que nosotros, primeros de año, tuvimos una reunión con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, el señor Toscano, el cual nos recibió y nos participó de Guardia Civil y Policía Nacional, con los cuales mantuvimos unas reuniones y nos presentamos, nos pusimos cara y estuvimos hablando. Durante el año ha ido bien. Lo que pasa es que hemos estado viendo de que realmente hay dos partes, ¿no? Nosotros es lo que entendemos. Una primera parte, que es la investigación, que ahí no queremos entrar, ni vamos a entrar, ni debemos entrar,
claro,
¿vale?, que es la investigación policial, pero en otra sí que creemos que podemos ser partícipes, por lo menos que nos escuchen, que es la parte de la búsqueda de personas. ¿En qué me refiero con ello? De que nosotros seguimos de que en Andalucía, ¿vale?, cierto es, tenemos constancia de muchas desapariciones, y también de unos recursos importantes que está repartido por toda la geografía andaluza. ¿En qué sentido? Hay bomberos muy profesionales en muchos municipios, entidades de operativas de protección civil, de policías locales, de guardia civil, de policía nacional. Y lo que no entendemos es cuando hay una búsqueda, ¿por qué se centran en 4 o 5 personas el inicio de la búsqueda? Y no hacen partícipe a unos recursos que sí los tienen en la provincia y que los pueden llevar. Dependiendo del cuerpo y dependiendo también de la persona que llega a la investigación, extiende o no extiende la participación a terceros. Uh-huh. Y es lo que nosotros queremos preguntar, y preguntar y poder ayudar, si se puede.
Claro, porque vosotros, como bien dices, en investigación obviamente no es vuestra competencia, para eso está la policía, para que haga la policía y la Guardia Civil, para que hagan su trabajo. Vosotros lo que sí pedís una mayor coordinación en ese dispositivo de búsqueda, pero también estáis aportando ideas.
Sí, nosotros lo que intentamos coger a todas las cosas que hay. Nosotros recibimos muchísimas llamadas de las familias. Uh-huh. Las familias las escuchamos. También dentro de SOS Desaparecido, el 99% de los que los componemos somos miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Emergencia, pues somos policías locales, nacionales, guardias civiles, uh-huh, bomberos, protección civil. Uh-huh. O sea que todos los que formamos SOS Desaparecido en Andalucía somos todos dentro de las emergencias y conocemos cómo es el funcionamiento más o menos.
Eso es, ¿cómo va el protocolo?
Vamos a una búsqueda. ¿Cómo?
No, que conocéis cómo va el protocolo, cómo funciona el protocolo.
Sí, y funciona bien. Lo que pasa, no es que funcione mal, lo que falta es más recursos humanos, o sea, identificar dónde están los recursos para poder tirar de ellos. Uh-huh. O sea, nosotros lo que intentamos es que si han desaparecido, por ejemplo, en la sierra de Cádiz, en Grazalema, que el órgano competente en la investigación sepa qué recursos tiene alrededor y de qué forma los puede solicitar y hacerlos partícipes. Claro. Porque con eso creemos que se gana mucho tiempo.
Uh-huh. Vosotros también lo que aportáis o lo que os gustaría pedir es elaborar una especie de archivo regional de profesionales acreditados, como bien decías, ¿no? Personal en cuanto a búsqueda, ya sean bomberos, ya sea, por ejemplo, si alguien se pierde en la sierra, como acabas de decir, bueno, pues allí hay gente que puedan ser bomberos o que puedan ser policías que están acreditados para iniciar esa búsqueda y luego llegar a la policía con la investigación o a la vez, ¿no? Pero decía que crear ese archivo, ¿no?, regional de profesionales que estén acreditados en la búsqueda para facilitar y, sobre todo, agilizar para que aparezca esa persona que está desaparecida, que en el caso, por ejemplo, de este chiquito Barrul, pues se ha llevado, me parece que han sido 4 o 5 días, y desde el primer momento, por el estado en el que estaba el cuerpo, parece ser que falleció pues nada más desaparecer. En el caso de Álvaro exactamente igual, y que no se tarden 4 o 5 días, porque a veces uno, el dispositivo de búsqueda no es el más adecuado.
Sí, verán, el tema de la búsqueda, evidentemente el órgano que lo lleva, bien sea Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, son soberanos en la investigación. Me consta de que lo hacen magníficamente en casi la mayoría de los casos. A lo mejor en el tiempo, las circunstancias, es lo que le hace retardar un poco más, ¿vale? Nosotros ahí no vamos a entrar, ni tampoco debemos entrar ahí. Nosotros lo que buscamos es como bien has dicho, ¿no?, generar una base de datos, un recurso regional, donde ellos sepan qué es lo que tienen en cada momento y de dónde pueden tirar, en el caso de que le hagan falta. Uh-huh. Que no tengan que pedir, por ejemplo, a un sitio más lejano, un recurso humano material, cuando por desconocimiento, porque yo creo que en muchos casos por desconocimiento, no lo tienen, no saben que lo tienen junto a donde la persona se perdió.
Claro, sí.
En el tema de la formación, ahí también hacemos mucho hincapié en que se quiten del medio, yo los entiendo también a ellos, y le vuelvo a decir que todos los que formamos SOS Desaparecidos en Andalucía pertenecemos prácticamente a las emergencias, a la seguridad pública, y lo que sí es cierto es que hay mucho, mucho que se quiere aprovechar de las circunstancias estas de los desaparecidos. ¿Cómo? Tengo un perro, tengo esto, tengo una herramienta, y eso es lo que puede hacer entorpecer una investigación, porque no es profesional. Y evidentemente los conocimientos no son los más adecuados para poder participar en temas de una búsqueda. Uh-huh. Por eso es generar una base de datos profesional en todo el territorio. Y que ellos, cuando ellos quieran, pues que hagan partícipe en un momento dado una búsqueda concreta.
Pues la verdad es que es una idea magnífica, y además esto lo que hace es ayudar a colaborar para que cualquier desaparición se resuelva lo antes posible. Esperemos que desde delegación del Gobierno, primero, os contesten pronto, y segundo, pues haya esa reunión que ya ha habido en otras ocasiones para un mayor entendimiento. David Guzmán Valenzuela, responsable de SOS Desaparecidos en Andalucía, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Quieres mejorar el aspecto de tu sonrisa? En MB Dental contamos con un equipo especializado en odontología estética que te ayudarán a conseguirlo. Ortodoncia invisible, carillas dentales y el blanqueamiento más avanzado a tu disposición para que luzcas la sonrisa que siempre has deseado. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres, 954-41-49-21. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Solo un sueño y la imaginación
para emprender nuevos caminos y ponerse a andar.
Fíjese que hace 10 años nacía una discográfica con muchas ilusiones, con muchas ganas, pero que realmente yo creo que 10 años después ni se imaginaban a dónde iban a llegar. Hoy la discográfica Adriático Records cumple 10 años y está de celebración. Nos vamos a ir hasta el Hotel Ilunio en Alcona, porque allí me está esperando Lola Triana, que junto con José Carlos Seco, su marido, pues fundaron con mucha ilusión esta discográfica, por donde han pasado y por donde siguen grandes artistas de nuestro panorama musical, fundamentalmente centrados en Andalucía, pero con un abanico extenso de diferentes estilos musicales. Querida Lola Triana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, Mariani. Buenos días, gracias.
Bueno, estamos de celebración, 10 años sí. Ya de Adriático Records, por donde han pasado y siguen estando grandes artistas. ¿Os imaginabais que 10 años después ibais a ser la compañía discográfica andaluza, referencia de nuestra música?
Pues no, Mariani. Mira, esto empezó como un sueño, y los sueños cuando se empiezan con mucha ilusión. Sabíamos que no era fácil, que había trabajo, pero aquí no había un objetivo ni una meta. Yo creo que esto se ha ido creando y a lo largo de estos 10 años. Uh-huh. No han sido 10 años, tampoco han sido años duros como el tema de la pandemia con 2 años más. Pero bueno, aquí estamos, no solo eso, es impensable, Mariani. Uh-huh. Impensable ni 10, ni 5, ni nada. Uh-huh. Empezamos a decir, venga, tenemos un sueño, las circunstancias nos dicen que tenemos que hacer esto ahora y vamos a hacerlo y vamos a empezar a caminar. Uh-huh. Y caminando, bueno, se hace el camino al andar.
Y ahí, y aquí estáis ya con estos 10 años donde hoy además estáis celebrándolo en el Hotel Alcora y bueno, pues con grandes artistas, porque prácticamente la mayor parte del mundo de las sevillanas está en Adriático Records, además de otros estilos. Ahora hablaremos de otros estilos, ¿no? Pero apostasteis fundamentalmente primero por este género, ¿no, Lola?
Sí, Mariani, además, los oyentes no lo saben, pero tú eras una cómplice nata de todo esto, porque nosotros ya veníamos de, yo como en otra discográfica de promoción, y bueno, nos unía una amistad y nos unía, creo también, el amor a las sevillanas.
Sin duda.
Entonces, lo mejor que conocíamos eran las sevillanas, y empezamos por lo que se sabe con certeza, que tú lo vas a por lo menos a defender. Y entonces empezamos con las sevillanas, primero empezamos con gente más novel, hasta que se fueron incorporando, y ahora estamos súper orgullosos de que, bueno, tenemos casi el mejor catálogo de sevillanas que hay en la calle.
Está claro.
No porque los demás no lo sean mejores artistas, pero todos no pueden estar en el mismo lado.
Claro.
Pero la verdad que es un amplio y estamos muy contentos.
Sin duda, nombres como nuestra mítica María de la Colina, Amigos de Gines, sí. Las Carlotas, sí. Lubricant, sí. Somos del Sur, y grandes artistas que están con vosotros. Pero un día, de repente, decidisteis que había que ampliar horizontes y bueno, pues está con vosotros, por ejemplo, la húngara, están sí. Kiko y Sara, son gente sí. que tiene otro estilo musical y que bueno, pues ha querido apostar y quedarse en la casa de Adriático Records.
Sí, porque todo va surgiendo, Mariana, y cuando la gente ve un poco el trabajo y la filosofía de la empresa, que cuando se habla familia Adriático, puede ser o puede parecer un poco de Ohana, no. Realmente, si esto no fuera un equipo y no fuéramos una familia y todos a ellos, porque lo mismo que estamos nosotros, tenemos que decir a boca llena que tenemos unos artistas que se prestan a todo lo que nosotros decimos y decidimos reunir en este himno que tú has puesto de que hemos hecho del décimo aniversario, uh-huh. han sido 54. Uh-huh. Reunirlos a todos, estar ahí, estar... eso es complicado y ellos han visto que si no es así no caminamos.
Está claro, está claro. Y además que en ese sentido, tú que llevas la batuta y peleas por tu gente, pues se nota efectivamente que además todos son muy disciplinados y te van haciendo caso porque evidentemente lo que quieres es lo mejor para ellos. Pues Lola, no te entretengo más porque estáis de celebración a la que yo me voy a unir en cuanto salga de aquí, por
claro,
supuesto.
Claro, claro.
Porque...
En cuanto te dejen tus oyentes, os espero aquí, por favor.
Por supuesto que sí, que vamos a estar. Querida Lola, gracias, felicidades.
Gracias a vosotros.
Y a por muchos más.
Gracias a ti, Mariani, a la COPE, como siempre, que es mi casa.
Un abrazo.
Un besito.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Parte de la historia de nuestro sentir.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Es que creo que no hay ni una persona en el mundo que en el momento que escuche estos acordes o cualquier acorde de la banda sonora de la película Gris, pues empiece a moverse. Miren, el musical Gris tiene 50 años. Sin embargo, en el año 1979, John Travolta y Olivia Newton-John lo llevan al cine y a partir de ese momento Gris se convierte en un icono. Bueno, pues el musical Gris viene a Sevilla, concretamente al Teatro de la Maestranza, donde se va a poder disfrutar, donde van a poder disfrutar los sevillanos desde el próximo 13 al 17 de diciembre. O sea que hay tiempo todavía para comprar las entradas. Teatro de la Maestranza, del 13 al 17 de diciembre, el musical Gris. Y tengo la inmensa suerte de tener a Dene Zuko, o a Dani Zuko, como lo conocemos aquí en España, conmigo, que es el actor Quique Niza. Mi querido Quique, mi querido Dani, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, cuéntanos, porque los fans de Gris, que se cuentan por miles y millones, pero aquí en este caso en Sevilla, por miles, estamos deseando que llegue el mes de diciembre y os vamos a ir a ver al Teatro de la Maestranza. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver los sevillanos?
Pues mira, lo que Sevilla va a poder ver, va a tener el lujo de... Hemos estado una temporada en Madrid, hemos estado una temporada en Barcelona y estamos ahora recorriendo España, por Andalucía, hemos estado en Córdoba y Sevilla es la única oportunidad que hay para verlo en Andalucía. Uh-huh. Esto que se va a ver, es una propuesta que nunca se ha llevado a cabo con Gris, nunca se ha hecho, nunca se ha llevado un Gris solo con adolescentes, que tienen la edad real de los personajes, los actores, estamos ahí... Somos actores jóvenes. Ajá. Y bueno, esa es la primera vez que pasa en Gris, porque siempre lo ha interpretado gente
mayor,
de más edad.
Sí,
claro.
Claro, claro.
Entonces, bueno, yo creo que esto le aporta una frescura y una energía con la que nunca se ha visto Gris. Es un nuevo montaje y Bueno, creo que además tiene unas fotografías espectaculares de Tony Espinosa. Tiene un...
Bueno, el elenco es magnífico, porque además de ti está Natalia Serra, que hace el papel de Sandy, Isa Pera, está Diego Rey. Bueno, ojo, esto, la versión y la adaptación de las canciones está corresponden a los Serrano, como yo digo, a Alejandro y a David Serrano. Oye, es verdad que el musical Gris es un musical donde bueno, se habla de la problemática juvenil, de los amores juveniles, pero también de cómo acceder después, una vez que se acaba el instituto, cómo acceder a la vida, y quién se va a ir a la universidad, hay quien no, que no va a seguir estudiando, pero quiere trabajar. Todo eso lo vais a reflejar también en el musical, ¿no? Y como tú decías, con gente casi de la misma edad.
Eso es, así es. Al final somos jóvenes hablando de... O sea, somos adolescentes interpretando a adolescentes, que hablamos de problemas y cosas que le pasan a adolescentes. Entonces, qué mejor que gente de la edad para hablar de eso.
Oye, Quique, tengo que preguntarte qué ha supuesto para ti interpretar un personaje tan emblemático, que además lo hizo, bueno, súper emblemático, John Travolta, que ha sido... ¿Tú sabes que yo he sido Denis Zuko en una fiesta de fin de curso? Que lo sepas.
Bueno, y todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Yo
aquí
también,
sí.
Con 6 años o así.
Es verdad, es verdad. Yo creo que raro es los que no hemos sido o de las Pink Ladies o de los The Bears.
Es un disfraz recurrente.
Exactamente. O Denny o Sandy, ¿no? Pero para ti, ¿qué ha supuesto como actor?
Hombre, para mí ha supuesto, a nivel actor, es una responsabilidad, porque creo que es un personaje que todo el mundo tiene en la cabeza y todo el mundo conoce. Entonces, es una responsabilidad grande. Pero bueno, yo es verdad que también diría que me ha aportado muchas cosas, sobre todo muchas tablas, porque llevamos 410 funciones del show.
Wow.
A día de hoy. Entonces, bueno, Denis Zuko me ha aportado unas tablas que ningún otro personaje en mi carrera me las había aportado. Son muchas funciones y he podido aprender muchas cosas, sobre todo también el darle un punto cómico al personaje de Denis Zuko también ha sido un reto, porque es verdad que en la peli lo es, pero no tanto como el musical. O sea, la adaptación que hemos hecho tiene un Denis Zuko que es muy cómico y que la gente se parte de risa con él. Entonces, bueno, creo que son retos profesionales que hemos ido superando a lo largo de estos años y de los que estoy muy, muy orgulloso.
¡Qué bueno! Más de 400 representaciones, 2 años lleva ya el musical Gris, y en el mes de diciembre, concretamente dentro de un mes, viene a Sevilla al Teatro de la Maestranza. Ya saben ustedes dónde tienen que adquirir las entradas. ¿Tú lo sabes, Quique?
¿Dónde se cogen las entradas?
Sí.
Pues digo yo que en la taquilla, ¿no?
En el Teatro de la Maestranza, efectivamente. Claro. En el Teatro de la Maestranza también pueden hacerlo a través de internet. Y oye, pues Sevilla os espera con los brazos abiertos, porque aquí nos gusta un musical muchísimo. Y el musical de los musicales, además de Mamma Mía, por supuesto, es Gris. Por eso, porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido John Travolta, Olivia Newton-John, en este caso Denis Zuko. Yo no me acuerdo, fíjate, del apellido de Sandy, no me acuerdo.
Sandy Olson.
Eso es, Olson, eso es. Pues, querido Quique, os esperamos dentro de un mes en Sevilla con los brazos abiertos y, como se suele decir en nuestro argot, mucha mierda.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Igualmente, nos vemos por Sevilla.
Yo creo que muy pocos no nos sabemos alguna de las canciones o alguno de los trozos de las canciones. Ese de ¿cuántas veces la he visto? Pues yo más de 20 o 25 veces la he visto, igual que Pretty Woman. Así que, señores, a las 12:30 de mañana volvemos a tener una cita en Herrera, en COPE, más Sevilla. Llegan las noticias.